Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 23 de mayo. En esta ocasión, el Sistema de Universidad Virtual nos ha convocado a rueda de prensa para hablar del periodismo de investigación para combatir la desinformación y las fake news. Nos hace favor de acompañar en el presidium la maestra Rosalía Orozco Murillo, jefa del Centro de Formación en Periodismo Digital y responsable de la coordinación de la maestría en Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual. Muy buenos días. También es un gusto saludar a la doctora Jani Amaya Trujillo, profesora investigadora de UDG Virtual, especialista en temas de periodismo de investigación y ficción televisiva. Muy buenos días. Y también saludamos al doctor Juan Sebastián La Rosa Fuentes, profesor investigador de UDG Virtual, especialista en política, periodismo digital y economía política de la comunicación. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales y YouTube. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención de la maestra Rosalía Orozco Murillo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes para platicarles sobre principalmente el nuevo plan de estudios que ofrece UDG Virtual, que es la maestría en periodismo digital, y hablarles alternativamente de un tema que nos preocupa y que ha sido preocupación en los últimos años, que es el tema de la desinformación. Quisiera comenzar platicándoles que el año pasado, en el Centro de Formación en Periodismo Digital y la Junta Académica de la Maestría en Periodismo Digital, iniciamos con un trabajo de investigación para analizar las tendencias y las problemáticas que afectan la profesión del periodismo a nivel nacional y a nivel incluso mundial. Y lo que encontramos en este estudio que hicimos sobre las tendencias y problemáticas es que hay una especie o una abundancia de información en la red de internet y que tanto los periodistas, sobre todo, y los ciudadanos tienen pocas habilidades para procesar y analizar enormes cantidades de información y de datos. También encontramos que a la par que han surgido muchos medios digitales que son nativos, estos medios priorizan o tienen como meta principal obtener clics y no se apegan a los estándares éticos y de calidad en el periodismo. Asimismo, encontramos que hay una especie de tendencia global a generar información falsa y trivial por parte de grupos políticos que usan los medios digitales y las redes sociales para manipular y desinformar a la sociedad. Otra tendencia que localizamos y que es una problemática es que en los medios, tanto tradicionales como digitales, hay una crisis de credibilidad por no apegarse a estos criterios éticos y de calidad periodística. Por último, también detectamos que existe poco interés y hay poca capacidad y recursos económicos por parte de medios y de periodistas para generar investigaciones sobre temas de interés público que sean relevantes para la sociedad. En torno a estas problemáticas y tendencias que localizamos, trabajamos en el diseño de un nuevo plan de estudios sobre el cual después me gustaría hablarles cuáles son los objetivos. Les voy a ceder la palabra a mis compañeros, Juan La Rosa y Jani, quienes van a ahondar en estos temas de las problemáticas que localizamos.
Muy bien, muchas gracias, maestra Rosalía Orozco. Entonces, escucharemos con atención al doctor Juan Sebastián La Rosa.
Muchas gracias por cederme la palabra. Y bueno, quisiera hacer un breve comentario expandiendo un poco lo que la maestra Rosalía acaba de mencionar. Y tiene que ver con cuál es el diagnóstico que se realizó desde el Centro de Periodismo Digital para poder avanzar hacia un nuevo diseño de esta maestría de periodismo digital. Y uno de esos elementos importantes son las características del ecosistema mediático, así como de las audiencias, que han hecho posible este nuevo escenario en el cual la propagación de desinformación y de malinformación y de propaganda política ha sido, digamos, desarrollado en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Básicamente, hay distintos términos que podemos hablar sobre esto. Uno es la desinformación, otro es lo que se conoce en inglés como misinformation, pero en español podríamos traducirlo como malinformación. y la propaganda digital y también las fake news. La desinformación es la propagación deliberada de información falsa. Por otro lado, la malinformación es propagación no intencionada de información falsa. Luego, la propaganda en línea es información que no necesariamente es falsa, pero que deliberadamente omite los distintos puntos de vista de un fenómeno y se concentra en propagar una visión unilateral de un fenómeno político, social. Y finalmente está la información falsa, que es la que se conoce como fake news, que ha sido popularizada por el presidente estadounidense Donald Trump, y es información que deliberadamente copia las formas y los formatos de la información periodística, pero que no fue producida bajo los objetivos, procesos y valores del periodismo tradicional. ¿Quiénes son quienes diseminan o distribuyen esta información falsa? Bueno, pues por un lado tenemos a los trolls, que son orgánicos, es decir, personas que se dedican directamente como a trolear a las personas, y aquellos trolls que son pagados, ¿no? Es decir, políticos, celebridades, artistas, contratan a personas que se dedican a, digamos, a trolear o a molestar a otras personas. Luego tenemos a los bots, que es una palabra que es para cortar la palabra robot, y que son básicamente programas automatizados que se dedican a distribuir esta información. Gobiernos, como el caso más emblemático y famoso es el gobierno ruso, que se ha metido en elecciones en Estados Unidos, en España y demás. Medios hiperpartidistas, y que esto está sobre todo localizado en el ámbito digital. Y finalmente políticos como productores y amplificadores de desinformación. Esto lo podemos ver claramente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero también en las elecciones que corren actualmente. Entonces, bueno, ante este panorama, obviamente la formación de periodistas es un elemento central para una universidad, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, y en este contexto que hemos descrito y que hemos estudiado, es que se está inscribiendo este programa de periodismo digital. Y sobre esto me gustaría cerrar aquí con mi participación y pasar a una idea mucho más propositiva, no nada más entender cómo este contexto de desinformación, sino cómo es que el periodismo de calidad tendría que ayudar a nivelar la cancha en estas circunstancias.
Muchas gracias, doctor Juan Sebastián La Rosa. Escucharemos la exposición de la doctora Hani Amaya Trujillo.
Sí, muchas gracias. Continuando con la línea que venían exponiendo mis compañeros, me gustaría empezar puntualizando que este estudio, este diagnóstico de las tendencias que se verifican en el periodismo nacional e internacional, involucró a un conjunto de expertos, a un conjunto bastante amplio también de periodistas en ejercicio, y también cubrió la revisión de un amplio corpus de documentos y de informes que desde distintos puntos y haciendo énfasis en distintos aspectos, como que proponían balances similares de este tipo en otras regiones del mundo. Siguiendo el argumento que comentaba mi compañero Juan La Rosa, ¿cuáles son entonces por una parte, las tendencias que se proponen o las alternativas que se proponen para contrarrestar estas tendencias críticas? Yo creo que las podríamos resumir en dos ejes que son fundamentales dentro del plan de estudios que proponemos, son verificación e investigación. Por una parte, hay que entender que no se trata este problema de la desinformación, de la sobreabundancia informativa, del culto a la inmediatez o a la novedad como valores noticias fundamentales que fomentan un periodismo de rápido consumo. No es únicamente un fenómeno nacional, es un fenómeno que está asociado, que se produce en distintos niveles y que está asociado también a las dinámicas económicas de los medios. Es decir, en un contexto de sobreabundancia informativa, lo que se pone énfasis desde el punto de vista empresarial es en un principio que de economía de la atención que tiende a ofrecer este tipo de periodismo fácil en un contexto también donde la agenda informativa está muy cargada. Lo que sucede es que falta por una parte más periodismo de investigación y por otra parte desarrollar herramientas y proyectos que permitan enfocarse en la verificación. En cuanto al periodismo de investigación, podemos ver que, por una parte, se ha visto muy limitada su presencia en las redacciones mediáticas por un asunto, por una parte, de costos, de lentitud y de los riesgos que entraña. Por otra parte, pues vive paradójicamente también un buen momento asociado sobre todo a proyectos independientes, a proyectos de redes colaborativas que se han trazado a nivel transnacional, internacional y que pues se sustentan sobre todo con fondos de asociaciones no gubernamentales, etcétera, pero que se están produciendo al margen o en la configuración de redes que involucran a empresas informativas ya tradicionales, ya bien posicionadas, pues están planteando otros modos de colaboración, de asociación en el periodismo para revitalizar este tipo de proyectos y este tipo de prácticas. En ese sentido es que apostamos en el diseño del plan de estudio, sobre todo por un énfasis en la formación en periodismo de investigación, tratando de aprovechar, por una parte, las potencialidades que ofrece la tecnología digital en términos de disponibilidad de grandes volúmenes de datos, a la posibilidad de comunicarla públicamente a través de lenguajes integrados y a la formación de redes de colaboración a nivel internacional.
Muchas gracias, doctora Hani Amaya. Ahora escucharemos nuevamente a la maestra Rosalía Orozco y después pasaremos a las preguntas que ustedes tengan.
Sí, yo nada más para cerrar nuestra participación quisiera mencionar que este nuevo plan de estudios, como mencionaba Hani, tiene su fundamento principal en la investigación periodística como tal. Y quisiera mencionarles nada más el objetivo general que tiene este nuevo plan de estudios, que busca principalmente formar periodistas que asuman su función profesional con responsabilidad y compromiso social. Como Universidad de Guadalajara, pensamos que esto es muy importante y que fundamental que los periodistas asuman esta postura. Y también buscamos que estos periodistas apliquen los valores éticos y deontológicos de la profesión en el desarrollo de contenidos y productos periodísticos de calidad, que va a ser esencial para poder combatir o hacer frente a este fenómeno tan complejo que es el de la desinformación y todo lo que conlleva en los últimos tiempos. Gracias, Nora.
Muchas gracias, maestra Rosalía. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias. Soy Mariana González, de la Gaceta de la Universidad. Quiero preguntar tres cosas, dos relacionadas. La primera es, ¿qué opinión tienen de estas iniciativas como Verificado MX, que ha estado haciendo verificación de datos a partir de las elecciones, pero todavía un poquito más con el asunto de los sismos de septiembre? Y si se pueden tener más iniciativas de este tipo en México, ¿no? Y qué se necesita. Y tercero, ¿qué sugerencias dan para que la gente sea un poquito más crítica y un poquito más analítica en el sentido de cuando les llega una información, saber si realmente es información fidedigna, de si deben de hacerle caso? Pasó ahora con el asunto de los bloqueos. Después estaban transmitiendo por WhatsApp algunas de las informaciones falsas. ¿Cómo una persona común y corriente puede tener, digamos, cierta capacidad de analizar si es información o no?
Bueno, empiezo yo. Sobre la iniciativa de Verificado que encabezó Animal Político y Al Jazeera y otros medios más, que creo que se han sumado alrededor de 60 medios ya a nivel nacional, me parece que es una iniciativa fundamental para hacer frente a este fenómeno de la desinformación. Me parece que están haciendo un trabajo muy valioso en verificar tanto las declaraciones como las informaciones que se publican a través de medios que se hacen llamar periodísticos, pero que no lo son, que son más bien medios de propaganda política, la mayoría de ellos. Y algo muy valioso que yo veo en Verificado es que también está contribuyendo de alguna manera a una especie de alfabetización y de educación en temas de informativos y de conocimiento sobre aspectos de verificación con la ciudadanía, porque tienen un servicio donde los ciudadanos pueden mandar por medio de WhatsApp las cadenas que les llegan, emiten ciertas recomendaciones de vez en cuando abiertas para todos los ciudadanos. Esto es algo muy importante y creo que como universidades nos falta trabajar más en ello. En el Centro de Periodismo Digital estamos trabajando, todavía no lo hemos publicado, un proyecto precisamente de alfabetización informativa dirigido a la ciudadanía. Yo soy de la idea de que el fenómeno nos rebasa a todos, a medios, a gobiernos, a iniciativa privada, a periodistas, porque el fenómeno llega directo a los ciudadanos, es decir, a la gente que tiene un teléfono inteligente y al que le llega y tiene acceso a cualquier información. Entonces, tendríamos que estar pensando en proporcionar a la ciudadanía elementos que les ayuden a verificar, a contrastar información. Hay consejos que no son tan difíciles de seguir, ahorita yo menciono algunos. Y creo que también sí es necesario que haya más iniciativas. Yo creo que Verificado 2018 se va a quedar. No creo que se termine y cierren el proyecto después de las elecciones, porque el fenómeno de la desinformación va a seguir y va a continuar y va a estar ahí permanente, porque está asociado al tema de la manipulación, y la manipulación política o de otro tipo siempre ha existido, ahí ha estado siempre, nada más ahora se ha complejizado con el tema de la digitalización. Y sobre los consejos, bueno, pues hay consejos muy específicos y el primero sería es desconfiar de toda la información que te llegue o que veas, ¿no? O sea, el primero es eso, tener un ojo crítico cuando te llega por WhatsApp o cuando accedes a cualquier tipo de información por medio de internet. Lo segundo sería no compartir ningún contenido hasta que no verifiques que está publicado en un medio confiable, o en un medio conocido y confiable, ¿no? El problema que tenemos ahí es que a nivel político se clonan la identidad pública de muchos medios, es decir, hay sitios que clonan la identidad de Aristegui o hay sitios que clonan la identidad de otros medios que sí tienen cierto prestigio y credibilidad. Entonces, el reto sí es estar verificando constantemente que estemos entrando a un medio que es el real y el confiable. También es no buscar información en un solo sitio de internet o no acceder a esta información a través de un solo medio, sino consultar varios y verificar que la información que me está llegando esté publicada en varios medios. Esa ya es una señal de que sí está sucediendo eso, porque si nada más lo vemos en un medio, pues esa es una muy mala señal, ¿no? Como es que si algo tan importante está pasando en la realidad, no está en otros medios que son importantes y que tienen cierta confiabilidad. Y lo otro es, este es un fenómeno también que se da mucho en contextos políticos, que no confíen en medios que constantemente tienen una línea muy marcada de crítica o de favorecer a ciertos personajes. O sea, un medio que siempre está criticando al mismo personaje, pues ya te está diciendo que es un medio con una agenda oculta o con intereses políticos muy marcados. Y eso en tiempos electorales es muy común, ¿no? En términos generales yo diría eso, no sé qué más quieran añadir.
No, creo solamente añadir que, y conecto un poco con la pregunta inicial acerca de proyectos como Verificado, se complejiza muchísimo más el entorno informativo si atendemos a que muchas de estas noticias o que se difunden no provienen de fuentes periodísticas, es decir, de medios periodísticos. Son mensajes que se pueden atribuir al denominado periodismo ciudadano o sencillamente a mensajes, comunicaciones anónimas que circulan en redes sociales. Entonces, creo que si bien, obviamente, son tienen un valor esas fuentes, no quiero decir con eso que porque no vienen de medios no son válidas. Una pregunta importante que tendríamos que hacer es, pues, ¿cuál es la fuente como ciudadanos? ¿De dónde salió esto? Y elementos básicos como fecha, lugar, etcétera, que muchas veces no aparecen en ese tipo de comunicaciones que circulan de manera informal. De hecho, y de ahí lo conecto con Verificado, estoy completamente de acuerdo con Rosalía, que es un proyecto, pues era urgente y necesario en un entorno como el mexicano, y además a nivel mundial, pues hay muchos proyectos periodísticos que están como Verificado, enfocados en el fact-checking. Pero no olvidemos que este proyecto surge en los días inmediatos posteriores al sismo y surge precisamente como un proceso, o sea, como una iniciativa necesaria no solo para la verificación, sino para la curación de la cantidad de información que se estaba generando. Es decir, seleccionar qué de eso y verificar qué de lo que se está diciendo. Entonces, pues también la idea de que no creo, ojalá y no, verificado.mx sea de largo aliento, no en la coyuntura de las elecciones, donde obviamente es más necesario que nunca, pero esperemos también que florezcan otros proyectos de este tipo.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Digo, el asunto es complejo y quizá la conclusión para los periodistas es que tenemos que perder la guerra de la inmediatez por ganar la batalla, digo, la batalla de la inmediatez por ganar la guerra de la credibilidad, ¿no? En esta mencionada economía de la atención, pues la gente a veces quiere el consumo inmediato, ¿qué está sucediendo? Pero nos vamos a tardar un poco más, aunque perdamos esto, por tener algo que la gente dice, bueno, no están al minuto, pero lo que dicen es confiable, es algo más sólido. Y en este sentido, pues tendríamos que considerar que hay algunos medios que viven de la mentira y quizá el descrédito sería el pago que tienen que hacer, pero tenemos también los ciudadanos muy corta memoria. A veces la gente ya se le olvidó que estos eran unos mentirosos, como estamos viendo con los políticos, ¿no?
Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Tiene un gran reto el periodismo por delante y, bueno, tendrán que, pues, digamos, seguir retomando los valores tradicionales del periodismo, pero incorporándolos a un contexto moderno en el cual, pues, muchos de esos valores tradicionales ya no están vigentes en términos de producción económica, de producción cultural, de producción política, y adaptarlos a estos nuevos tiempos. Y precisamente en ese sentido creo que la Universidad de Guadalajara y la maestría en periodismo digital asumen ese reto desde el ámbito formativo y educativo, en el sentido de buscar la formación de periodistas que puedan pues trabajar con las mejores herramientas en estos nuevos escenarios que, dicho sea paso, me parece que seguirán siendo muy volátiles en los siguientes años. Es decir, soy de la opinión de que esto no va a estabilizarse en un futuro cercano, sino que va a seguir siendo muy volátil. Es decir, pensar en que en 3, 4, 5 años o 10 años vamos a volver a encontrar un modelo de negocios para los medios de comunicación y también un nuevo modelo en términos axiológicos, ¿no?, de los valores y de rutinas productivas como existió en el periodismo industrial durante todo el siglo XX o buena parte del siglo XX, me parece que no es algo que se vea, digamos, en el horizonte. Entonces, realmente los periodistas que estamos buscando formar serán periodistas que tengan que tener habilidades para vivir en esta contingencia y para vivir en este mundo cambiante día a día del periodismo, que tampoco tengo una bola de cristal, pero me parece que es algo que no va a estabilizarse en los siguientes años.
Yo quisiera añadir a lo que decía Juan, como mencionabas tú, Iván, que de hecho una tendencia más reciente a que ha respondido a este fenómeno de la desinformación es que precisamente grandes medios internacionales como The New York Times y New Yorker y otros han apostado por el periodismo de calidad en el último año, año y medio, y ha sido a partir de eso. Entonces sí, los periodistas y los medios tienen que entender que una forma de hacer frente a esta crisis de credibilidad es apostando al periodismo a profundidad, al periodismo de investigación o al periodismo, si no es de investigación, por lo menos al periodismo bien verificado. Y ya por último, yo quisiera mencionar sobre la maestría es que se va a incorporar y se está incorporando ya una planta académica con trayectoria y con experiencia a nivel internacional en temas de investigación, van a estar, ya están incluso trabajando ahorita en el diseño de los cursos, gente con reconocimiento nacional e internacional, como Hazel Fallas, Daniel Lizárraga, se incorpora también al plan de estudios, gente como Cecibel, que ha trabajado muchos años en proyectos colaborativos a nivel internacional con la Fundación Knight y Conectas, y todos ellos trabajando a la par con una planta académica de la Universidad de Guadalajara. Pero es una maestría que le está apostando al tema de investigación y porque detectamos que ese era un fenómeno. Y también quisiera resaltar que la maestría tiene un énfasis también muy fuerte en el manejo de la minería y la investigación basada en datos. Y pensamos en una maestría que fuera, ¿cómo lo planteo? Como una especie de laboratorio constante de investigación donde se permita el trabajo colaborativo a nivel de proyecto. Es decir, lo que va a marcar la colaboración es el proyecto que quieras trabajar, ya sea con tu propio medio o con medios locales o internacionales. Eso es algo que está muy marcado también en la maestría. Entonces, bueno, quería resaltar eso.
Gracias. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Si ya no hay otra pregunta, por supuesto, les agradecemos la difusión para que se puedan inscribir a la maestría en periodismo digital. La convocatoria inicia hoy. Maestra Rosalía, si tuviera usted los datos de cuáles son los procesos a seguir.
La página para inscribirse a la maestría es la página de UDG Virtual, que es, bueno, www.udgvirtual.udg.mx, y quienes estén interesados también pueden escribir al correo atencion@redudg.udg.mx. La inscripción abrió hoy y cerrará el 22 de junio. Es una convocatoria, digamos, que se amplía porque lanzamos ya este nuevo plan de estudios que acaba de ser aprobado por nuestras autoridades universitarias. Entonces, nada más informarles eso. También la información está en la página del Centro de Formación en Periodismo Digital, ya sea en la UDG o en la del Centro de Periodismo. Gracias.
Pues muchas gracias, maestra Rosalía. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. A nuestros integrantes del Presidium también les damos las gracias. A todos, que tengan un excelente día.